Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca como estaba, otras barcas les acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla del agua. Él estaba a la popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso de pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino la gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas lo obedecen. Un día al tard, Jesús dijo a los discípulos: pasem a l'altra riba. Deixaren doncs a la gent i s'endugueren a la mateixa barca on es trobava. Vora d'ells seguien també altres barques. Mentrestant s'aixecava un temporal de vent tan fort que les onades queien sobre la barca i s'anava omplint. Jesús era a la popa, dormint amb el cap reclinat en un coixí. Ells el criden i li diuen: mestre, no veieu que ens enfonsem? Jesús es desvetllà, renyà el vent i digué a l'aigua: calla i estigues quieta. El vent anà a mainar i sent una gran bonança. Després els digué: per què sou tan perucs? Encara no teniu fe? Ells, prenent de gran respecte, es preguntaven un a l'altre: qui deu ser aquest que fins al vent i l'aigua l'obeeixen? Paraula del Senyor.
Queridos hermanos, el Evangelio nos acaba de decir que somos unos cobardes. Cobardes. Todavía no tenéis fe. Por lo menos yo me siento aludido. Porque en mi vida se levantan tempestades violentas o no tan violentas y tormentas. Y la verdad es que yo no las afronto con esa fe que Jesucristo nos pide. Pero tampoco Él, tampoco Jesucristo. Porque cuando le llegó la hora a Él, también, como los demás, decía: Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz. Y también decía: ¿por qué me has abandonado? Es decir, la fe es una actitud interior superior a nosotros y a todo lo que nosotros podamos hacer, que puede compaginarse con angustias, que puede compaginarse con situaciones no entendibles, que puede compaginarse incluso hasta con desánimos. Porque, bueno, pues la condición humana es así. Pero la fe, cuando la recibes y cuando la vas recibiendo, pues te da, en el fondo de tu ser, una certeza o una seguridad, un saber que hay algo en ti inconmovible, una roca firme, poderosa, que está por encima de todo y que te da, pues, la seguridad de la vida. Yo, si pienso en mí, no me puedo imaginar sin fe, porque si yo me miro, cierro los ojos y me miro dentro de mí y me examino y digo: ¿qué serías tú sin fe? Pues yo no sé, no me lo puedo imaginar. Porque la fe es mi eje, el eje de mi existencia, la verdad de mí mismo. la alegría de mi existir. ¿De dónde podría yo sacar alegría si no fuera de la fe? ¿De dónde? Y aún con fe, vamos a pedirle al Señor tener mucha fe para sacar alegría. Porque yo doy gracias a Dios de que aquí en la renovación carismática se puede tener una fe de salvado. Una fe en la que, orando las cosas, pudiendo orar las cosas, recibes como una paz interior que te hace superar y soportar miles de situaciones y miles de vendavales, tal como el Señor nos lo ha explicado. Este verano se murió una hermana mía de cáncer. 4 años y medio peleándose con un cáncer que al fin pudo con ella. Tenía 50 y tantos años. Era la pequeña. Yo, pues, muchas veces le pedía al Señor, porque es que lo veía clarísimo: Señor, dale el don que hay en la renovación. Dale el don de fe que hay en la renovación. Porque ¿dónde está la diferencia? Mi hermana, que tenía fe, que tenía la fe tradicional, y en esa fe tradicional pues creía con todas sus fuerzas, mi hermana, en los momentos bajos, que eran casi siempre, necesitaba sacar consuelo de las cosas. Necesitaba sacar consuelo de la gente. Necesitaba sacar consuelo de cualquier noticia, cualquier cosa. Y yo veía, ay Dios mío, qué poco consuelo se pueden sacar de esas cosas en momentos determinados. ¿Y por qué? Pues porque mi hermana no podía rezar sus situaciones. No podía rezarlas. Le rezaba al Señor, pero le rezaba desde una situación no salvada. Y yo se lo decía, y ella quería hacerlo, y no podía. Y yo le decía: Señor, pero ¿cómo no le das el poder rezar esa situación y poder orarla para que le venga a ella, como a mí, como a todos nosotros, como a tantos de nosotros, pues digamos, ese consuelo interior que viene de ti, que no viene de las cosas, que no viene de una buena noticia, que no viene del esfuerzo que yo hago por consolarme un poco, del esfuerzo por superar la situación? Pues el Señor no se lo daba. No se lo daba. ¿Y qué pasa con esto? Pues no pasa nada, mucho pasa, mejor dicho. Pero sí que pasa una cosa, que tenemos que dar gracias a Dios de la fe que tenemos, porque sencillamente es un don. Mi hermana no era menos que nosotros, para nada, ni menos buena, más bien a lo mejor más, ni menos preparada, ni menos diligente, ni menos nada, y sabía orar a su manera, vaya que sí sabía orar, pero le faltaba esa experiencia de un consuelo interior que en la oración te viene como una infusión o una inyección de Espíritu Santo que te consuela en lo profundo de tu vida y que en definitiva no te cambia nada, ni te saca de la encarnación ni te saca de nada, pero te da una experiencia interior de que las cosas han sido vencidas. Y entonces el susto de la muerte, el susto del cáncer, porque mi hermana hablaba mucho en estos términos: si no me importa morir, no me importa morir, decía, pero es que en mi biología hay un susto, se asustan mis células, se asusta mi biología, me asusto yo en lo profundo de mí misma ante la muerte. Como decía el otro día una chica en Madrid, dice: a mí lo de la muerte, lo que más me atemoriza es la montaña rusa, la caída. ¿Dónde caeré? El susto biológico que tienen esas cosas, que dan, pues, no sé, a muchas personas o a todos nosotros, pues dan ese susto biológico. A mí es que este era su lenguaje, por eso lo transmito. Pero yo con unas ganas de que el Señor le regalara un poquito, porque yo, que no soy mejor que mi hermana para nada, pues yo he podido rezar muchas situaciones de mi vida, muchas situaciones en las que me encontraba con dificultad y sin salida, y con miedos, y también con sobresaltos, no el susto de la vida, porque a ese no he llegado, o el susto de la muerte. Pero bueno, hay muchas muertes, y el miedo a la muerte, pues, digamos, anda por ahí suelto, y todo el mundo lo tiene, y si no a la última muerte, a las muertes que te van sucediendo por enfermedades, por cosas, por problemas, por agobios profundos, situaciones que puedes tener. Y entonces, pues, yo sí que entiendo que pudiendo orar esas situaciones, yo muchas veces he pasado desde la oración, he pasado por encima de la situación. He pasado por encima de la situación. Y si siguiendo la situación y el vendaval y todas las cosas exactamente igual que estaban, yo salgo confortado. Yo he recibido un consuelo. Yo he recibido ganas de seguir adelante. Yo he recibido la capacidad de acoger esto que tengo. La capacidad de acoger esta situación, este problema. Y esa infusión de espíritu, pues me libra a mí de la rebeldía, me libra del juicio. Mi hermana nunca llegó a juzgar a Dios, eso es verdad. Porque algunas veces me decía a mí, yo juzgar a Dios y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué este cáncer a mí? ¿Por qué esta situación a mí? Dice, yo a eso nunca he llegado. Y lo consideraría, ella lo consideraba como una traición profunda. Yo sé que Dios es amor. Hasta ahí llego. Entonces yo no puedo hacer un juicio de Dios, un simple juicio con esta pregunta, ¿por qué a mí? Yo hasta ahí no llego. Y ella no llegaba. Pero la fe puede darse con muchas situaciones, como digo, incomprensibles para nosotros. Pero todos estos personajes de los que nos habla la carta a los hebreos, pues evidentemente superaron montones de situaciones por fe, pero una fe don, una fe interiorizada, una fe que les hacía, aunque se sintieran extranjeros, mira que las pasó mal Abraham, tener un hijo a los 100 años, y hacerle Dios esperar 100 años para tener un hijo, y arreglárselas como pudo por sí misma, instigado por su mujer, únete a una criada y ten un hijo, que ese hijo según la ley es mío, y Abraham hacerlo y decirle al Señor que no es ese, ese no es el hijo de la gracia, ese no es el hijo de la promesa, ese es un hijo tuyo. Y nosotros, ¿cuántas veces queremos solucionar todos nuestros problemas? Pues desde nuestros arreglos, desde nuestras componendas, desde lo que nosotros podemos creer que es mejor, y sin embargo, pues no tiene por qué ser lo mejor, porque las cosas del Señor funcionan como gracia, funcionan como don, funcionan como promesa. Cuando Él va haciendo las cosas, entonces es cuando las cosas suceden, nos damos cuenta y se lo agradecemos en el corazón. Y son fecundas, en definitiva. Por eso, pues, yo no sé qué experiencia de fe tenéis cada uno de vosotros. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estáis aquí decís, Señor, te doy gracias por mi fe, porque mi fe me sustenta. No sé si podéis rezar vuestras situaciones duras o difíciles, porque en el día de hoy yo estaba aquí charlando con muchas personas y esta homilía que me está saliendo no es a tontas. Esta homilía que me está saliendo es una homilía que se refiere a muchas personas reales que están aquí con problemas muy reales y que necesitan sacar consuelo de alguna parte. Y estamos en el sitio donde esas personas pueden encontrar este consuelo, pidiéndole al Señor más fe, pero sobre todo de esa fe don que se transforma en certeza de la presencia de Dios y que se experimenta con una inyección, como digo, de Espíritu Santo que te pacifica. Quita a las cosas su mordedura, les quita su amargura, les quita su aguijón, les quita esa cosa que tanto hace sufrir al hombre, que es el susto, les quita lo que el demonio quiere poner ahí de no trascendencia, les quita aquello que el demonio viene y dice, ves, Dios no te quiere. ¿Cómo te va a querer Dios si estás así? ¿Cómo te va a querer Dios si tienes este problema? ¿Cómo te va a querer Dios si se ha muerto tu hijo? ¿Cómo te va a querer Dios si tienes un cáncer? ¿Cómo te va a querer Dios en esta situación en la que está tu familia, que está sufriendo tremendamente? ¿Cómo te va a querer Dios? Entonces, estas situaciones se vencen con fe, pero con esa fe que nos da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que hace que verdaderamente, por encima y por debajo de todo lo nuestro, la inyección del Espíritu Santo te haga cerrar los ojos y decir, sigo, yo sigo en adelante, pero en fe, no como un familiar que tengo yo muy cercano, que es ya de mi edad, un poco más joven que yo, dice, ah, yo, a mí que nadie me venga a decir nada. No acepta de sus hijos una discusión, no acepta nada, absolutamente nada. Yo he creído en mi vida y voy a morir en la fe que tengo. No acepto ni una sola discusión. No acepto que nadie venga a conmover mis cimientos. Bueno, yo me reía, digo, está bien. Es una buena forma de liberarse de las tentaciones, porque hay otras personas, por lo menos por allí, por Móstoles, que otras señoras que dicen, padre, es que estoy perdiendo la fe, porque mi hija me está discutiendo todo el día en casa, toda la cuestión de la iglesia, toda la cuestión de Dios y todo esto, y me lo dice con palabras tan sabias, me lo dice tan bien, que se está tambaleando toda mi fe. Pues bien, como aquella que le decía a su madre, mamá, ¿pero cómo vas a misa? ¿No te das cuenta de que eso es anticientífico? Y era de primero de universidad. Ya veis lo que puede uno saber en primero de universidad. Pues eso, la fe, digamos, que nosotros podemos tener aquí, y eso es un don de Dios muy grande, es una fe don. Una fe que, creo yo, que es la que tiene que triunfar del mundo. Yo creo que todas estas cosas que están sucediendo, esta pérdida de fe que hay en el mundo, se va a resolver con el tiempo, cuando la humanidad, con una nueva visión de Dios y una nueva predicación de Dios, pueda acoger de verdad a un Dios gratuito, a un Dios don, a un Dios que nosotros experimentamos como el que hace algo en nuestras vidas, como el que es real. Porque sentir la realidad de Dios, qué difícil es para montones de personas actualmente. Muy difícil sentir, ¿es real Dios en mi vida? Dios solamente es real en tu vida cuando verdaderamente tú puedes vivir esa dimensión de las cosas con esa inyección de fe que te da Dios, y que le quita a las cosas su amargura, su mordedura, y en definitiva la muerte ha sido vencida. Eso es lo más bonito que tenemos. Eso es el don por excelencia de Dios. Si tú puedes decir hoy, podemos gritar aquí, la muerte ha sido vencida, somos un pueblo de la Pascua, somos un pueblo pascual, somos un pueblo salvado, somos un pueblo salvado por fe, pero por una fe inyectada en el corazón, y que no somos insinceros si ahora nos levantamos y decimos, somos un pueblo de pascual, porque creemos verdaderamente en que, a pesar de estar como estoy, no me está hundiendo esta situación. ¿Por qué? Porque está resucitada. Está resucitada por Jesucristo. Está resucitada por su muerte. está resucitada por su resurrección. Y su resurrección me viene a mí como una inyección de fe y no me condena. Porque si no, las cosas de este mundo nos condenan todas. Todas. El cáncer es una condenación. Todo, sobre todo la muerte, es una condenación. Porque la muerte es siempre indigna. La muerte siempre es indigna. La muerte siempre es terrorífica. La muerte siempre es fea. La muerte es la paga del pecado. Es el salario del pecado. Eso de la muerte digna que dicen ahora algunos periódicos. Morir dignamente. Morir dignamente quiere decir cuando veo que ya no puedo dar un paso más, pues pido a alguien que me ayude para morir. Eso es morir dignamente. Pero eso es quitarte la vida, en definitiva. Eso es quitarte la vida. La dignidad que yo quiero en la muerte es la dignidad de la resurrección, porque la muerte es el fracaso del hombre. Y tenemos que reconocer de que en la muerte el hombre es totalmente vencido. Y no solamente es vencido el hombre, es vencido todas sus ilusiones, todos sus proyectos, toda su ciencia, todas sus proyecciones, absolutamente todo lo que ha vivido y lo ha pensado y ha pensado durante su vida ha sido derrotado totalmente por la muerte. Y no tiene el hombre mayor indignidad que morir. Eso es lo más indigno que se puede uno imaginar. Porque, bueno, un animal es un animal, pero el hombre que sabe que se muere es el único que es derrotado. El animal no es derrotado por la muerte. El hombre sí es derrotado por la muerte porque sabe que se muere. Y contra esa muerte no puede hacer absolutamente nada. Y sin embargo, a la muerte se le quita la indignidad sencillamente por fe. Por la fe en que la victoria no termina ahí. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde están enfermedades tu victoria? ¿Dónde está la victoria del mal? ¿Dónde está la victoria de lo que no podemos con ello? ¿Dónde está la victoria de todos los vendavales? Jesús hoy, esta tarde, nos dice aquí, hombres de poca fe, cobardes, está todo vencido. Yo he vencido al mundo. Yo quiero darte esa inyección de Espíritu Santo para que tú vivas la fe de tal forma que quite la indignidad de tu ser, la indignidad de tu morir, sobre todo, porque yo he vencido la muerte. Hasta ahí llega el cristianismo, porque pensar que la muerte se puede camuflar de alguna forma, o la muerte tiene algo de bello, miren ustedes, nada, absolutamente nada. Es el vencimiento total, es la pobreza total, es el detritus total, iba a decir, es, no sé, es la total indignidad. Pues bien, a esa total indignidad, porque es paga del pecado, es salario del pecado, la fe, por fe, nosotros, como Abraham y como todos estos, podemos decir, creemos que mi muerte es vencida por Jesucristo. En fe, yo creo que mi muerte es vencida por Jesucristo. Y yo puedo gritar de nuevo que si mi muerte ha sido vencida por Jesucristo, yo soy un pueblo de la Pascua. Yo soy un pueblo de la resurrección. Yo soy un pueblo resucitado. Esto pueden ser solo palabras. Que nadie se engañe. Lo que estoy diciendo pueden ser palabras, nada más. Pero puede ser también una convicción profundísima que ha derramado el Espíritu Santo sobre ti, inconmovible y que pasa por encima de todos los vendavales que pueda haber. Y yo le pido al Señor, Señor, inyéctanos esta convicción profunda en fe, que no solamente nos sirve para enfrentarnos a propia muerte, sino la pobreza de la vida, la pobreza de la renovación, la pobreza de los grupos, la pobreza de las cosas. Que nosotros siempre estamos creyendo que se hunde esto, que se hunde la renovación, que se hunde no sé qué, que se hunde no sé cuántos. Nuestro pesimismo es un pesimismo antipascual. Porque yo por fe creo que esto tiene vida. Yo por fe creo que esto es muy superior a mí. y que ni lo hundo yo ni todos nosotros queriéndolo hundir. Aunque trabajemos directamente por hundir la renovación carismática, no lo vamos a hundir, sobre nada. ¿Con qué fuerzas? Pues con las de el que duerme sobre un almohadón. Porque se levanta y dice, ¿pero dónde vais? Si esto lo sostengo yo, si esto es cosa mía. A nosotros nos toca vivir nuestra fe como le tocó a Abraham vivir la suya. Por eso le pedimos al Señor, Señor, danos una fe profunda, una fe pascual, para superar todas las tempestades de la vida, de la renovación, de mi grupo, de mi propia fe, de mi hija, la científica, de cualquiera. Porque todos tenemos avatares de este tipo. Y que el Señor nos haga vivir profundamente de esta fe pascual, que es la que nos da vida y la que nos hace estar aquí esta noche. Pues estamos celebrando la muerte de Jesucristo porque resucitó. Porque creemos en su resurrección, si no, no la celebrábamos. La muerte de Cristo no tiene ningún sentido. Es tan indigna como la de cualquier hombre. Y si no, ved la película de Mel Gibson. La pasión, tan indigna como la de cualquier hombre. Y tan cruel como todas las muertes. Pero la celebramos. ¿Por qué? Porque hay una resurrección. Y eso por fe. Por fe. Por fe creyó Abraham. Por fe creo yo. Por fe soy yo, hijo de un pueblo pascual. Gloria al Señor.